COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 onda media.
Las 5 de la tarde, 7 minutos, hoy es 23 de enero. Las obras del metro en el centro de la ciudad cumplen 434 días, es decir, un año, 2 meses y una semana. En total, desde que se puso la primera piedra del metro en 2006, llevamos 3.919 días de obras, es decir, 10 años, 8 meses y una semana.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Julián Romaguera, periodista, muy buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juan Casas, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Raúl Jiménez, concejal de Medio Ambiente, además del Distrito Carretera de Cádiz, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Vendrá un miembro del Partido Socialista Obrero Español, quien fue en su día vicesecretario por el PSOE, José Aurelio Aguilar, pero se va a incorporar a nuestra tertulia un poquito más tarde. Por cierto, ayer domingo, hablando de metro, arrancando como arranca la tapadera cada semana, para vergüenza de la ciudad y para la vergüenza de estos políticos, asumir y admitir que hay una obra pública que lleve ya 10 años y 8 meses y una semana con las calles abiertas de la ciudad, incluso en el propio centro. Digo, ayer hubo una concentración de los vecinos de la zona del Hospital Civil sobre el metro en superficie. No, se calcula que entre 150 y 200 personas se manifestaron ayer por las calles. No sé cuántos habitantes. Raúl, usted que está, tú que estás en el Ayuntamiento de Málaga, esa zona que podría verse afectada por el metro en superficie, ¿cuántos miles de malagueños viven ahí?
Eso en la línea puede rondar los 30, 40.000 habitantes.
60.000.
El distrito Vélez Miraflores tiene 65.000 habitantes, pero bueno, el distrito llega hasta Caslinda, pasa la autovía, toda esa zona, pero esa zona es Eugenio Gros, más o menos, en torno a unos 30-40.000 habitantes.
30-40.000, el distrito casi 65.000 y se manifiestan entre 150 y 200 personas. Por tanto, yo creo que ya está claro, ¿no? Hay que olvidarnos, darle la razón al consejero de la Junta de Andalucía, está haciendo lo que la mayoría de los vecinos de Málaga quieren de esa zona, ya no digo de toda Málaga, de esa zona. Si al final nos tenemos que guiar por las reacciones, comportamientos, compromisos y gente que sale a la calle, Juan Casá, tengo la impresión de que el pueblo ha hablado y que, por tanto, en este caso el consejero tenía razón, ¿no?
A ver, Málaga nunca ha salido a la calle, lo hemos hablado aquí muchas veces. Solo con la aduana hace muchísimos años salió realmente el malagueño a la calle. Le recuerdo que la última vez, por la sanidad, que nos preocupan a todos, en toda Málaga, que son 560.000 habitantes, la manifestación habría 6.000. Así que, bueno, la verdad es que ha sido un poquito de decepción. Esperábamos más gente y se esperaba más gente, y 120 realmente no sé si es que no están de acuerdo con esta plataforma o que no se han enterado, o que el poder de convocatoria, en este caso de la plataforma y del equipo de gobierno, pues no es el deseado.
Decía yo una tapadera de la semana pasada que Granada sí se está ganando a pulso, que la Junta de Andalucía actúe en Granada desde luego en primer lugar. Málaga no será la prioridad, a pesar de que en Málaga estamos bastante peor que en el caso de Granada. Y al final somos los vecinos de Málaga los que tenemos la responsabilidad, porque, querido Julián, cuando la presidenta de la Junta de Andalucía y potencial candidata a la Secretaría General del PSOE en nuestro país, Susana Díaz, viene al Ayuntamiento de Málaga y dice: necesitaríamos contar con la opinión de los vecinos también para este tramo del tranvía hacia el Hospital Civil. Cuando hay un llamamiento como hubo ayer y hay una repercusión de unas 150 personas, digo, por no dar la razón ni a unos ni a otros, de un lugar donde viven 65.000 y desde luego 40.000 afectados, al final, claro, Susana Díaz puede dormir tranquila respecto de la decisión que ha tomado la consejería, ¿no?
Hombre, yo tampoco, entiendo que tampoco vamos a tomar ahora las decisiones, o no deberíamos tomar las decisiones en relación a lo que haya una movilización popular con más o menos gente. Yo creo que el proceso ha dado de sí lo suficiente, y la discusión ha dado de sí lo suficiente como para que quedara claro que desde el punto de vista de la Junta de Andalucía el interés general está por encima, lógicamente, del interés de un grupo, de una multitud de ciudadanos. Y por tanto la Junta de Andalucía había tomado una decisión que yo siempre he considerado correcta, en el sentido de que entiendo que este es un debate artificial que se ha creado por aquello que está tan de moda de contar con todo el mundo. Pero yo entiendo que cuando habla el alcalde o habla el concejal que está aquí, o los concejales que están aquí presentes, por ejemplo, ellos son representantes de los ciudadanos. Y yo no voy a quitarles en absoluto la legitimidad de su voz y su opinión, y las decisiones que toman entiendo que están atendiendo a la mayoría de los ciudadanos. Por eso a mí estos debates, a esperar a ver cuántos se manifiestan, como si salen 5.000.
Pero perdona un momento, yo estaría de acuerdo contigo si la convocatoria hubiera sido globalmente a la ciudad de Málaga. La convocatoria fue a ese barrio concreto. El alcalde, cuando dice que los vecinos están en contra, ¿qué debo entender? ¿Qué es la opinión del alcalde? El hecho de que el alcalde sea un ciudadano al que se le ha votado, le legitima para que durante la cantidad de meses lo que se ha encarecido el proyecto justifique esa paralización de la obra, la multitud de reuniones que ha habido.
Al revés, lo que se justificaría es que el alcalde tomara una decisión. Cuando habla de los vecinos, el alcalde tiene que darse cuenta de que habla de los vecinos del conjunto de la ciudadanía de Málaga. Y estamos hablando de un macro proyecto, un proyecto esencial para Málaga, que tiene unos costes enormes, está más que hablado ese tema en esta mesa, y sobre todo que lleva un retraso espectacular. Y no podemos retrasarlo aún más, por eso brindis al sol de decir, no, es que hay que contentar a los vecinos. Eso es una dinámica en la que se ha entrado, se entró de una forma un poco más tímida, pero igual con el tema de la noria, y una cosa es escuchar a los ciudadanos
y los terrenos
y otra
de Repsol.
Cosa es no tomar las decisiones cuando hay que tomarlas. Y con los terrenos de Repsol estamos en tres cuartos de lo mismo. Entonces, ojo, la representación de los ciudadanos, a mi juicio, está en la corporación municipal, que tienen absoluta legitimidad para tomar las decisiones que consideren oportunas. Y cuando tengamos que votarlos o no otra vez, será el momento.
¿Y en la Junta de Andalucía no hay legitimidad?
Por supuesto, pues por eso defiendo. Por eso defiendo que hayan dicho, hasta aquí hemos llegado, esto tiene que seguir adelante, y se acabó. Y luego, si algunos ciudadanos entienden que eso va contra sus intereses, tendrán ocasión de manifestarlo a través de su voto.
Juan Casas, tú que has sido un ciudadano sin representación, es decir, sin representar a otros vecinos durante toda tu vida, es tu primera experiencia política, cuando uno defiende la idea de que hay que escuchar a los vecinos, hay que contar con los vecinos, y uno obtiene este respaldo de 150 personas en la calle, digo, no llevas el suficiente tiempo en política como para darme un discurso de esos que satisfacen a todo el mundo, pero que realmente no. Yo creo que el argumento, esto hay que darle ya carpetazo, hay que cerrar el asunto del tranvía al Hospital Civil y aceptar que es un hecho.
Pero si lo hemos hablado muchas veces, y yo creo que lo he hablado aquí, estoy totalmente de acuerdo con Julián, es que la representación de los malagueños está en el consistorio, y al igual que hablaremos ahora de Limasa, tampoco hacemos un referéndum para ver qué hacemos con Limasa, con el Hotel Moneo, les recuerdo, porque hay algún partido que saca y moviliza a alguien en la calle, la Noria, los terrenos Repsol, o la Astoria, o cualquier medida. Yo soy partidario de negociación política, que para eso nos pagan los malagueños, para trabajar, para debatir entre nosotros y luego tirar de aritmética.
El alcalde, que es un viejo lobo de mar, a la vista dice que él no entra, sus declaraciones de hoy, que no entra en la cuantificación de cuántos vecinos han participado en este asunto, y empieza ya, observen los oyentes de la radio y de este programa, cómo el epicentro de los asuntos que ahora tiene el alcalde en la cabeza respecto del metro ya no es el tranvía al Hospital Civil, que era el asunto gordiano. Ahora el epicentro, empieza a darlo, es en el retraso de la obra entre Vialia y el Corte Inglés. Pero llama la atención que el alcalde tenga una especial sensibilidad con eso cuando lleva 2 años sin que esa obra, entre el lío que tuvo con la empresa Ortiz, que todavía no hayan licitado, es decir, no se puede jugar con la gente de esta manera.
Mire, yo si tuviera que tener un argumento y fuera el alcalde de esta ciudad, lo que hubiera hablado yo hace tiempo con la Junta de Andalucía antes de meterme con el tema del civil es terminen ustedes lo que han hecho. Lo que no puede ser es que una línea no esté terminada en la mitad del trayecto. Eso sí que es una locura, decirle, ¿por qué me tengo que creer yo a usted que va a encarar el metro al civil en superficie o soterrado si es que usted no es capaz de terminar ni en tiempo ni en forma una línea que ya la tenemos abierta y que de verdad que es esperpéntico, que se quede la mitad, porque podría decir usted o el principio o el final, pero en la mitad.
Raúl, porque claro, cuando viene algún amigo a Málaga y, ¿pero qué estáis haciendo aquí en la Alameda? Y le explica lo del metro y te dice, pero bueno, ¿y esto con qué conecta? Es que entre Vialia y lo que se está haciendo en la Alameda hay un tramo que no se está haciendo obra. Es decir, sí, tenemos pirulos de plástico blancos y rojos que no sirven nada para nada más que dificultar el tráfico. Es absurdo, es ridículo. El papel de la Junta es ridículo y el papel del Ayuntamiento empieza a ser ridículo también, ¿no?
Sí, la verdad es que es difícil de explicar cómo después de que, y que suena así, dicho por ti, cada vez que tiene la tapadera, casi 4.000 días de obras de metro y que todavía la línea 1 y 2 no estén terminadas. porque la línea 1 y 2 terminan en la Alameda y todavía pues no llega nada más que al Viale, ¿no? Así pues es difícil como hablar de otra línea al Hospital Civil y encima tranvía, que el hecho de ser tranvía o no, no es solo por los vecinos de la zona que puedan opinar o no, que es importante que opinen, no debe ser definitivo, pero es importante que opinen, pero es que te deja la puerta abierta que a partir de ahora dejemos de tener un metro y todo lo nuevo que se haga sea tranvía. Porque sí parece más sensato que cuando vaya el PTA sea un tranvía, sí puede ser que vaya un tranvía a la zona del Palo, puesto que es un espacio más amable y no tiene cruces de circulación. Por tanto,
el coste es infinitamente menor.
Por supuesto, ¿no? Pero se le está dando ya la puerta abierta que a partir de ahora no hacemos ningún metro más soterrado y todos a partir de ahora, si el Hospital Civil, que es centro urbano, con grandes cruces y problemas de movilidad, si ese lo haces en superficie, a partir de ahí, ¿por qué lo demás no lo va a hacer en superficie, ¿no? Por tanto, creo que no es solo tranvía sí al Hospital Civil sí o no, sino cambiamos el modelo del metro y a partir de ahora todo lo que hacemos nuevo tranvía, y por eso de ahí la importancia, creo que el alcalde está defendiendo la capa y espada, que si los vecinos no quieren, y en general creo que el sentir es que si queremos un metro soterrado y no en superficie, como se dijo en su día la Alameda, pues ahí es la lucha, ¿no? Pero es fundamental, tiene que llegar al centro. ¿Para qué queremos unos cuantos millones de viajeros más cuando estamos perdiendo más millones de viajeros porque no llegue al centro de la ciudad? Sobre todo al pulmón económico y turístico de la ciudad.
Bueno, dicho, sí, Juan.
Un dato que yo sé que a usted, bueno, le va a gustar. Nos cuesta 13 euros cada billete de metro. 13 euros, es que es complejo hasta de decirlo. 13 euros un billete de metro cuando se está cobrando unos 65.
Claro, la diferencia se pone con dinero público, es decir, con el dinero de todos y cada uno de nosotros.
Y otro tema que yo soy muy crítico aquí con el Partido Socialista es que para el servicio de recogida de limpieza o la limpieza de nuestra ciudad tiene que ser público porque es la Daliz, la empresa pública, pero luego resulta que en el metro nos asociamos con empresas privadas. Eso no me parece coherente.
Es increíble. Naturalmente, hay quien piensa que cuando yo defiendo esta idea es porque realmente lo que me apetecería sería que la derecha o el centro-derecha gobernara en Andalucía. Yo creo que la esencia de la democracia pasa por la alternancia. ¿Por la alternancia? ¿En qué periodos de tiempo? Yo no digo en qué periodos de tiempo. Lo que no tiene ningún sentido, desde mi punto de vista, es que en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, desde que ejercemos el derecho al voto, solo haya gobernado el Partido Socialista. Pero todavía me llama más la atención que, por ejemplo, según el sondeo publicado del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía de invierno 2017, que, por cierto, hoy en COPE, una contertulia del programa de Carlos Herrera ha hablado del CIS andaluz. No tiene que ver. Estamos hablando de un sondeo que organiza y que hace la Universidad de Granada. Por tanto, no es un organismo dependiente de la Junta de Andalucía directamente, con independencia de que la universidad pública depende de los fondos públicos. Pero que es la Universidad de Granada, no es el CIS andaluz el que hace la encuesta. Digo, me llama la atención porque el PSOE volvería a ganar las elecciones autonómicas en Andalucía de celebrarse las elecciones en este momento. Es realmente alucinante. ¿A ti te parece, por los gestos, Julián, que me pones, que no sabes cómo todavía a mí eso me llama la atención? Ahora me explicas tu argumento, sí. Pero no entiendo, en un momento en el que además la presidenta de la Junta de Andalucía, este fin de semana, no ha estado en Ubrique, no ha estado en Ciudad Reales, no ha estado en Úbeda, no ha ido a Almería, no, estaba en Palencia, en León, en Salamanca, haciendo campaña electoral para su secretaría general de su partido.
A mí esta parte de tu argumento te la compro, pero la primera parte no, es decir, yo también creo en la alternancia y creo en el valor de la alternancia y creo en el interés para la ciudadanía de la alternancia. Ahora bien, si no ha habido alternancia es porque los andaluces no lo han querido. Entonces, de lo que yo me lamento particularmente.
Tú hablas de legitimidad.
Absolutamente.
Yo lo entiendo.
Claro,
así.
Entonces te quiero decir, pero es que no podemos imponer la alternancia. La alternancia debe ser el conocimiento, la experiencia y el valor que los ciudadanos le den a su voto. Esa es la alternancia.
Permíteme que en una tertulia radiofónica de cobertura, además, local, yo pueda elevarme un poco y más allá del hecho democrático, que han sido votados, que es legítimo. Pues quién soy yo para decir que eso no es así, pero que la alternancia, mira en Estados Unidos lo que está pasando.
Es que te iba a ir por ahí, porque precisamente está uno aburrido de escuchar, y lo voy a decir así, sandeces respecto al triunfo electoral de Trump en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se supone que ese señor lo han votado la mayoría. Ahora dicen que no, que la mayoría, claro, como ahora se configuran las mayorías del resto que no ha votado ese señor, cosa
no, ha tenido más votos que Hillary
Clinton. Aquí, es que el tema del metro a lo mejor va a decir, no, es que la mayoría no ha votado que sí a lo que va a hacer la Junta de Andalucía.
No.
El modelo
electoral norteamericano permite que teniendo menos votos tú puedas ganar unas elecciones. Exacto. Porque al final, claro, esa federación de estados tienen una representación para que todos tengan representación. Y por tanto, si tú tienes un excedente, una vez ya has repartido los compromisarios que tienes, por ejemplo, del estado de California, da igual que tengas 700.000 votos más, porque no hay más compromisarios que los que hay.
Correcto.
¿Correcto? Entonces, claro que Hillary Clinton ha tenido más votos, pero ha tenido más votos en sitios donde no han sido útiles. Coño, ¿cómo ha podido haber manifestaciones el mismo día que el presidente de Estados Unidos está jurando su cargo? ¿Cómo es posible? Si todavía no ha tomado ni una decisión. ¿Cómo me explico yo que el pueblo norteamericano haya votado a una opción política diferente de quien ha bajado el paro al 5%, que han sido los demócratas, en este caso Obama? ¿Cómo es posible que habiendo dado cobertura a más de 20 millones de ciudadanos que no tenían cobertura sanitaria, a pesar de eso, este señor gane? Esa es la esencia de la democracia, la alternancia, y es legítimo. Luego se valorará lo que haga o no haga, lo ha dicho hasta el Papa Francisco en la entrevista con el diario El País. Esperemos a ver qué es lo que ocurre para poder valorar el trabajo.
Eso,
¿no?,
es lo democrático.
Bueno, pues yo lo que no entiendo, digo, elevando un poco y desde luego no entrando en temas de legitimidades, cómo incluso en un sondeo al PSOE no se le mete un poco de susto, aunque sea solo para incentivarle. Bueno, pues los apoyos serían los siguientes. El PSOE recibiría el apoyo del 28, repito, que es sondeo publicado del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, invierno 2017. El PSOE recibiría el apoyo con el 28,6% de los andaluces. El PP se quedaría con el 26,2%. Podemos se mantendría como tercera fuerza con el 17. Ciudadanos el 12,1, Izquierda Unida obtendría el 5,7. En relación con la última encuesta, os doy los datos y ahora escucho vuestra opinión. Digo, en relación con la última encuesta que se publicó el pasado verano, el PP experimenta un crecimiento de respaldo de casi un punto y el PSOE pierde 3,5 en intención de voto. Al igual que el PSOE, también bajan el resto de las fuerzas políticas. Izquierda Unida baja el 2,3, Ciudadanos el 0,9 y Podemos el 0,2. Teniendo en cuenta el resultado de las últimas elecciones autonómicas de marzo de 2015, el PSOE, que obtuvo un 35,43, perdería más de 7 puntos. El PP, que consiguió el respaldo del 26,76, perdería el 0,5. Es decir, el PSOE volvería a gobernar, naturalmente, con el apoyo de Ciudadanos.
Eso es lo que iba a decir. Para mí los números me da que puede ser con el apoyo de Ciudadanos al Partido Socialista o al Partido Popular. Esta vez lo que ha cambiado es la aritmética con Podemos. Nosotros, aunque hubiéramos apoyado al Partido Popular, no hubiéramos sacado esa mayoría, sino que tuvo que ser con el Partido Socialista. Ahora ha cambiado eso. Y en cuanto a la reflexión de Estados Unidos...
Pues perdón, una cosa, Juan, sí, pero yo entiendo, de la única manera decente que entiendo la actuación de tu partido en Andalucía, es que al final se apoya al partido que más votos ha obtenido.
En general,
que a mí me parece,
hacemos.
Claro, me parece un criterio democrático.
En general lo hacemos.
Sí, no en todos sitios.
En general, he dicho. Depende también un poquito.
Cuando hay, menos cuando no toca.
Claro, los principios son tal hasta
sí,
que hay que cambiarlos.
Marx, como el amigo Marx.
El mínimo. Y
me refiero a mucho más,
Yo recuerdo algún caso aquí en la provincia donde tuvo que ser
Mijas,
otra cosa.
Que luego tendremos al alcalde, precisamente.
O en Torremolinos.
O en Nerja, ¿qué vais a hacer en Nerja? Porque, ¿quién es el ganador en las elecciones municipales de Nerja? ¿Quién ganó las elecciones? ¿El PP?
Le doy mi palabra de honor, no tengo ni idea. O sea, lo tuve que preguntar hace muy poquito, creo que ha sido el Partido Socialista, tengo entendido.
El que ganó las elecciones. Sin embargo, ahora están ustedes en conversaciones con el PP para darles el sillón de la alcaldía de Nerja.
Lo desconozco totalmente, se lo aseguro, Adolfo. Si no, se lo comentaría, pero no tengo ni idea.
Me dicen que creen que ganó Armijo, que ganó el Partido... No, que ganó.
Ganó el Partido Popular
en Nerja.
Popular, eso,
y aupó a la alcaldía Ciudadanos, al Partido Socialista.
Al Partido Socialista, Podemos, ¿no? Izquierda
Unida. Y ahora están cambiando las tornas y Ciudadanos podría apoyar. ¿Están ustedes en permanente evolución en Ciudadanos?
En el Ayuntamiento de Málaga, que es el ayuntamiento más importante de la provincia, hay una estabilidad institucional importante.
Déjeme que voy a seguir con este estudio, este sondeo público, el Estudio General de Opinión. Lo realiza el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía, se llama CADPEA, dependiente de la Universidad de Granada. El estudio fue realizado a partir de 3.200 entrevistas telefónicas entre el 3 de noviembre y el 12 de diciembre. Recuerdo que fue un mes después de la crisis del PSOE, generada por la dimisión de Pedro Sánchez y de la investidura de Rajoy. Respecto de los líderes políticos, quienes suspenden y quienes aprueban, oiga, de peor a mejor, la situación es la siguiente. El presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Juan Marín, tiene la peor nota, el 4,68. Su grado de conocimiento, el 37%. Coordinador general de Izquierda Unida, un 4,67. Una décima menos que Juan Marín. su grado de conocimiento es del 55%. La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE, Susana Díaz, tendría un 4,52 y un nivel de conocimiento del 91,5%. La coordinadora de Podemos, Teresa Rodríguez, el 4,51, la conoce el 59,5%. Por cierto, que poca gente conoce a Juan Marí. Bueno, es normal, es un hombre gris. No hay que darle mucha importancia a eso, porque ni le van a conocer mucho más. 37%. Ha sido hasta alcalde, ¿eh? Este ha sido hasta alcalde. El señor Marín fue alcalde de su pueblo, ¿no? No fue alcalde del pueblo.
Teniente
su pueblo.
Alcalde.
Teniente alcalde. El presidente del PP, Juan Manuel Moreno, con una nota del 4,38 y con un grado de conocimiento del 56,8%. El acuerdo que permite al PSOE gobernar en Andalucía con el apoyo de Ciudadanos recibe el respaldo del 46,9% y el rechazo del 32,4%. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo explicáis?
Yo sí lo explico. Yo soy de los que piensa, y obviamente me tiro al charco, de los que si mañana hubiera elecciones en Andalucía ganaría el Partido Popular. Entre otras cosas porque poco tiene que ver, y en Andalucía especialmente, la verosimilitud de un sondeo respecto de la verosimilitud que tiene una votación efectiva. ¿Por qué? Muy sencillo. Hay un enorme, enorme mar de funcionariados y de personas que dependen de la Junta de Andalucía directamente en su subsistencia diaria, que de alguna forma no va a dar la cara directamente respecto de un posible voto contrario al actual gobierno de la Junta de Andalucía. Y le digo así de claro, unos llaman a eso pesebre, yo no quiero llegar a esos términos, pero sí quiero decir que hay una dependencia especial respecto del gobierno andaluz. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando el voto es secreto, la gente actúa de verdad, de conciencia.
Y eso no pasaba
y eso
hace...
prueba, eso ocurre como en las últimas elecciones, cuando ganó el Partido Popular las elecciones, que las ganó.
No en las anteriores, sino en las anteriores. En las autonómicas.
Penúltima, correcto, en las autonómicas, quiero decir, las penúltimas autonómicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que una cosa es el sondeo, también a mí me parece lo del conocimiento de los líderes, es decir, que el 90% de los ciudadanos conozcan a la presidenta, estoy seguro de que sí, pero que un 40% o por ahí conozca a Juanma Moreno, a mí me parecen datos
realmente curiosos.
Y que luego, que equiparado...
Un 56,8%.
Bueno, y equiparado Juan Marín con el de Izquierda Unida y tal, un 40 y tanto, vamos, a mí me parece perpéntico. Y cuando queráis, cogemos un micrófono y nos vamos a la puerta de esta casa y preguntamos a 5 o 10 o 25 o 5.000 andaluces y hacemos nuestro propio sondeo. Y veremos que el 90% no conoce a nadie, nada más que a Susana. A nadie. Entonces, no, ni siquiera los 40 que se atribuyen. Es que me parece que, con todo mi respeto a la universidad.
¿Qué opinas de esto que dice de los sondeos? Ojo un momento, como no te quiero pillar a traición, ojo con lo que opinas de los sondeos. ¿Los sondeos tienen una validez absolutamente relativa? Uh-huh.
Sí, no, absolutamente relativa. Pero dentro del sondeo hay que verlo, todas las preguntas del sondeo. Es importante, no sé, uno, el sentido común que puede mirar. Lo importante para mí es que el sondeo, bueno, uno crea que coincide con lo que piensa la mayoría, ¿no? Que es como debe salir un sondeo. Pero no sé, a mí me choca un poco que Teresa Rodríguez sea más conocida que Juanma Moreno, según este sondeo. Eso es igual que lo que uno puede pensar como sentido común. Uno cree que Juanma Moreno, bueno, por la trayectoria, por la experiencia, porque lleva mucho más años, porque es secretario de Estado, bueno, pues lo parece...
Porque tiene más visibilidad.
Parece más sensato que sea más conocido Juanma Moreno que Teresa Rodríguez. Pues según esta encuesta, no. Por tanto, a raíz de ahí, bueno, pues uno a lo mejor puede pensar dónde sea.
Por tanto, la convocatoria de rueda de prensa que ustedes han planteado para mañana, donde vamos a conocer un sondeo de opinión de cómo es, qué opinan los ciudadanos respecto de cómo está la limpieza en Málaga, la rueda de prensa, la COPE mañana mejor que no vaya, porque si, claro, quien mañana va a contar esto, que es usted, sí, eres tú, Raúl, y tú descalificas el sondeo, pues mañana para que vamos.
No, yo descalifico, yo de las mismas preguntas.
¿Qué te extraña?
Hay alguna que no me parece razonable. Yo quiero que mañana, cuando hagamos esta presentación de encuesta que hemos hecho, si alguien ve que alguna respuesta no me parece sensata, pues que diga, mire usted, a mí esta respuesta no me parece
sensata. ¿Tú que conoces ese resultado de esa encuesta? No quiero explosionar la rueda de prensa de mañana y que tenga, en fin, toda la capacidad de convocar
que se pueda. Que no va a querer, claro,
concejal. ¿Estás básicamente de acuerdo con lo que mañana vas a contar?
Yo creo.
¿De acuerdo con el sondeo?
Yo creo que hubiera contestado a la mayoría de las respuestas lo mismo que los resultados que dice la encuesta. A la mayoría, no a todas, pero a la mayoría sí. Creo que
sin embargo, te extraña que Teresa Rodríguez, que incluso ha salido en bolas en las redes, supuestamente, quiero decir, porque aquello sí también que circuló muchísimo, ¿recordáis?
Sí, pero decían que no era ella.
Sí, decían que era un montaje, ¿qué tal? Esas cosas. Mañana, presentación de la encuesta sobre percepción de la limpieza y recogida de residuos en Málaga. Será a las 11:30, en todo caso, como vamos a hablar de Limasa detenidamente, hablaremos de ese asunto en más profundidad. Por cierto, el PSOE, según este sondeo, ganaría en las autonómicas, pero el PP ganaría en las generales aquí en Andalucía. Si se celebraran ahora elecciones generales, el PP ganaría en Andalucía con el 22,9%, casi el 30%, casi 5 puntos por encima del PSOE, que obtendría el 18,1. Ciudadanos, el 13,1, seguido de Podemos con el 11 y el 3 Izquierda Unida. Por tanto, subrayo lo que decía Juan Casá. Ahora, ni Podemos ni Izquierda Unida podrían decantarse en favor del PSOE si Ciudadanos lo hiciera en favor del Partido Popular, ¿no?
Exacto.
Y sobre eso no sabe usted qué opina Ciudadanos, ¿no? En Andalucía.
Es que se me va de mis competencias, Adolfo. Yo esas cosas no lo hablo.
Igual que me sigo arriesgando hoy. Es decir, no me creo que ese 13% se atribuyera a Ciudadanos. No creo. Creo que Ciudadanos, sinceramente, va a bajar en Andalucía de forma importante, salvo acontecimientos de última hora que puedan variar, ¿no?
La lectura...
Ah, sobre esto sí tiene opinión. Sobre la otra no tiene, pero sobre esta sí.
No, pero no lo que van a hacer...
Mi
presidente,
¿no?,
autonómico, sino el razonamiento. Nosotros, Julián, en comparando las autonómicas con las generales siempre vamos por encima de las autonómicas.
Lógico.
Siempre. Entonces eso, y en cuanto a la valoración de...
Claro,
los...
porque no es Juan Marín al que se vota, sino a otro líder bastante más carismático.
No, es que además,
claro,
es que normal. Tengo conocidos que se creían que Albert Rivera iba a ser el alcalde de un municipio de la Costa del Sol, ¿eh?
Sí, bueno, eso es...
Es decir, la gente, con todo mi respeto, bueno,
sí, el nivel de información es
hasta donde llega el nivel de información que tiene.
Una cosita nada más. Normalmente los que menos grado de conocimiento tienen suelen tener una valoración superior, excepto fenómenos de la política como puede ser Albert Rivera o Francisco de la Torre, por ejemplo.
Pero mira, Juan, sí, yo creo que Ciudadanos, si hablara con claridad, con contundencia y claridad sobre los asuntos, ganaría, yo no sé si muchos votos, pero desde luego el respeto de muchos ciudadanos con toda seguridad. ¿A qué me refiero? Mire, como criterio, Ciudadanos va a apoyar al partido que tenga más votos. Y luego, en una mesa, se negociará. Y si nos ponemos de acuerdo en las medidas que tomar, ese apoyo se refrendará o no. Pero como criterio, al partido más votado. Y el que vota a Ciudadanos sabe lo que está votando. Pero yo no tengo claro que Ciudadanos esté por apoyar, pero no solamente en la Junta o en Madrid, incluso en Mijas, que es esperpéntico. Como luego recordaremos,
perdón,
con el alcalde, 5 concejales, teniendo 11 el PP, y que quien esté gobernando sea Ciudadanos con el apoyo del PSOE.
Hay un dato que a mí me parece paradigmático y a tener muy en cuenta. Hace solo unas fechas, yo he escuchado a Albert Rivera confirmar que a partir de finales del año 18 Ciudadanos está dispuesto a entrar en los gobiernos, que es una de las cosas que yo he escuchado a quienes han votado a Ciudadanos demandar más, decir, oye, mucho mojaros, pero al final no os mojáis ni dais la cara, que es formar parte de un gobierno y demostrar la capacidad de gestión, ¿no? Porque el movimiento dicen que se demuestra andando, ¿no? Entonces, ese anuncio de Albert Rivera a mí me parece importante para empezar a clarificar un poco de qué va a ir el Ciudadanos del futuro. Del futuro, digo.
Juan
Casa, ha dicho que eso será a partir del 19.
¿Y por qué a partir del 19 y no a partir de ya?
Pues porque a nosotros tenemos ahora un congreso el día 4 y 5 de febrero, donde hay que llevar tres ponencias importantes. Una de ellas la estratégica, la de la estrategia del partido, y se va a pasar a votación con los compromisarios que vayamos a este congreso. Y una de los temas a tratar es empezar a partir del año 2019 a entrar en gobierno. Discrepo con usted también, Julián, en otro tema. Yo creo que yo voy a hablar de lo que conozco, ¿vale?, de primera mano, que es Málaga. En Málaga capital, yo estoy continuamente en la calle, y a mí el feedback que me viene de la gente, que está satisfecha, que entiende lo que es una posición responsable, siendo responsable con la ciudad, pero fiscalizadora con el equipo de gobierno. Ahora mismo, por ejemplo, ¿qué me permite a mí estar en la posición de que tengo una posición muy clara en mi partido, en este ayuntamiento, de que no queremos una Limasa pública? Si yo estuviera dentro de un equipo de gobierno, el señor de la Torre vendría con sus argumentos, que son los que él cree, o los de parte del equipo de gobierno, luego nos lo dirá Raúl, y tendría que comulgar con algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Si yo entrara con tres en una junta de gobierno en minoría, en la votación perdería, por lo tanto, estaría a merced de lo que dice el señor de la Torre. Si nosotros en el año 2019 nos volvemos a presentar, que espero que sí, y espero yo también ser el candidato, y lo digo así de claro, tenemos un aumento de concejales y la negociación puede ser diferente y las cartas que hay encima de la mesa nos permite pues llevar áreas y tener voz y voto y sobre todo que se respete lo que nosotros queremos hacer y lo que opinamos.
Juan, está bien, lo que pasa es que dice que discrepa de mí. No, no, yo me he hecho eco de lo que me ha dicho gente que ha sido votante de Ciudadanos y no es mi caso.
Dos cuestiones para Juan Casá. Pausa y hablamos del tema Limasa. No se muevan de la radio porque se van a enterar de cosas muy sabrosas esta tarde sobre el tema de Limasa. Digo, dos preguntas. El Congreso, los compromisarios de Málaga, ya se sabe quiénes son los
sí.
miembros del Partido Ciudadanos que van a ir a ese Congreso. ¿Cuántos son?
En Andalucía, 77. La ¿Y en Málaga? En Málaga son 19.
19. ¿Tú vas?
Yo voy.
¿Gonzalo Sichar va?
Gonzalo Sichar va.
Va. ¿Y Teresa...?
Pardo va.
Pardo también va, también. ¿No? Muy bien. Si usted fuera concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga y, por tanto, hubiera tenido la valentía o la autorización de su partido de formar parte del gobierno, y el alcalde, en una actitud socialdemócrata, quisiera hacer pública Limasa, ¿usted se opondría al punto incluso de dimitir de su acta de concejal de Medio Ambiente?
Hombre, a eso no llego. Lo que sí que tengo claro es que por eso no quiero estar en un equipo, o sea, metido en el equipo de gobierno del Francisco Latorre, porque hay muchos puntos en los que discrepamos y tendría que comulgarlo con lo que dice Francisco Latorre, que está en otro partido.
Antes de dejar su sillón, ¿aceptaría que Limasa fuera pública?
Es que yo, antes de meterme a gobernar con otro partido que no es el mío, le aseguro que amarraría muchas cosas. Uno de esos temas sería que donde no estuviéramos de acuerdo, que yo podría o pudiera votar en consecuencia a lo que yo pienso.
Pausa para la publicidad. Entramos de lleno, directamente, en los entresijos de lo que se está cociendo alrededor de Limasa. Oiga, que si usted cree, más allá de la limpieza de la ciudad, que es un tema baladí, le recuerdo que el gasto, más allá de personal, del Ayuntamiento de Málaga, el gasto más importante que tiene este ayuntamiento es precisamente el de Limasa. Así que a todos nos va mucho en eso.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Bien, ahora que no nos escucha nadie, acércate. Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Star Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero.
Véalo en Bensauto, concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Avenida Jacinto Meravente 25, frente a Polideportivo de Ciudad Jardín. Bensauto.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas. EvocaRestaurante.com.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%. TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares. Y además tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Las rebajas de Motor Factory. Descuentos en más de 100 coches en enero y febrero. Motor Factory, la mayor exposición multimarca de ocasión en Andalucía. En Málaga, en Avenida de Velázquez 315, frente a Toys R Us, y en motorfactory.es.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas. Con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días, nuestros platos calientes. En especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1. Teléfono 951-287-119.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Estamos fuera de plazo para decidir el futuro modelo de la empresa de limpieza y recogida de basuras de la capital, Limasa. De momento, si no se tuerce nada, parece que Limasa se va a convertir en una empresa municipal. El Comité de Empresas de Limasa ha aceptado las condiciones que había planteado el alcalde Francisco de la Torre para hacer municipal la empresa, entre otras cosas, vincular una parte del sueldo de los trabajadores a la productividad, condición que inicialmente era la que más rechazo generaba. Lo que no sabemos si a partir de ahora los funcionarios y trabajadores municipales del ayuntamiento, sea cual sea la empresa, van a tener o van a cobrar el 100% de su sueldo también vinculados a la productividad, o eso va a ser solo para los de Limasa. Esto sería una discriminación laboral dentro de un mismo ayuntamiento, una misma empresa o el holding que tiene el propio ayuntamiento. Ojo con eso, y naturalmente, Raúl, tendrás tiempo ahora para poderte explicar. Pero si los trabajadores de Limasa tienen vinculado cobrar el 100% de su sueldo a su productividad, ¿por qué no los trabajadores de urbanismo? ¿O de Promálaga? ¿O de la empresa de Hacienda? ¿Por qué no? ¿Por qué no todos iguales? Bueno, una vez que tenemos ese avance por parte del Comité de Empresa, ahora el alcalde de Málaga hace algún matiz. Vincula el modelo municipal de Limasa a que tenga éxito. Tema absolutamente subjetivo, a que tenga éxito. Es decir, que si se opta por la municipalización, el modelo se pueda revertir en caso de que no funcione. Supongo que esto no debería estar ni por escrito, porque el proceso de reversión debe ser un derecho y una obligación para cualquier momento. Es decir, esto no es negociable. Que hoy es municipal como antes no lo ha sido, este tendría que ser un hecho que no tendría que estar ni en el propio convenio. La reversión a privada, ¿por qué no?
Sí, un momento, la reversión a privada, pero entiendo, y ahora aquí el propio concejal seguro que me lo puede explicar con mayor detalle y mayor credibilidad. A mí me da la impresión de que si estamos en un colectivo que pasa a ser funcionario, tenémoslo así, lo que no cabe es que llegado un momento ahora deje otra vez ser funcionario y vuelva a una entidad
privada. ¿Por qué, perdón, entonces, ¿y por qué el proceso ahora? ¿Y por qué el proceso ahora es el contrario?
Estoy diciendo que ojo, que eso de la reversión...
Si ahora les convertimos en trabajadores municipales, ¿por qué dentro de 3 años, porque lo que se está hablando es el periodo 17-20, no se le puede revertir y volverlos a convertir bajo la responsabilidad porque de una empresa
seguramente
privada?
Seguramente existen impedimentos legales, seguramente, de mucha enjundia.
Escuchemos al alcalde qué es lo que ha dicho respecto de este asunto.
Lo que quedaba es ver, y espero aclarar los próximos días, esa situación de apuesta de futuro que sea al éxito de este sistema. No sé si me explico, no tanto que haya una posición rígida sin retorno posible en el caso de que no funcionan bien las cosas. No sé si me explico, ¿no? Eso es lo que quiero aclarar verbalmente en una reunión que espero poder tener. Nada más, eso es lo que puedo decir sobre el tema. Hay una posición, por tanto, de acuerdo sobre la filosofía, y quedan esos detalles que es lo que me gustaría aclarar para poder, lógicamente, tener luego, pues, es trasladar esa posición ya clarificada al grupo municipal y a los demás grupos, lógicamente.
Perfecto, ahí tienen el planteamiento del alcalde. Un dato más. ¿Cómo se valoraría el éxito de que estuviera funcionando bien la idea? Uno de los temas, supongo que habrá otros, será que se valoraría haciendo una encuesta anual o semestral. Ya estamos con las encuestas. Claro, ¿dónde hacemos las encuestas? ¿En toda Málaga? ¿Solo en algunos distritos? ¿Quién paga esa encuesta? ¿El ayuntamiento? Por tanto, si el ayuntamiento paga la encuesta, puede, yo no voy a decir manipular, pero condicionar el resultado de la misma. No es lo mismo hacer las encuestas en distritos donde la limpieza sea manifiestamente mejorable que en hacerlo en distritos donde la limpieza haya un alto nivel de satisfacción, o que en la encuesta pilles a 10 o 12 que son pro Limasa y que te van a dar una contestación favorable. Tenemos aquí al concejal, vamos, si os parece, primero con la información y luego la opinión. Ha habido encuentros y conversaciones entre el alcalde y el Comité de Empresa de Limasa este fin de semana. Hasta donde la prudencia le alcance, y por tanto, pensando usted también en que si quiere seguir siendo concejal, tiéntese la ropa. ¿Qué ha pasado en esas conversaciones? Que, por cierto, me ha extrañado que el alcalde hoy no haya, o ayer domingo, haya hecho una rueda de prensa para contar qué se ha hablado ahí. Transparencia es eso. No colgar solo la agenda que tengo todos los días. La transparencia es contar qué se ha hablado ayer allí. ¿Se puede contar algo?
Bueno, yo creo que las declaraciones del alcalde van muy relacionadas con lo que ha contado, con esa reunión. Esa reunión se ha colgado, creo que está colgado en su agenda pública, y lo que ha venido a decir, y es cierto
lo que se ha colgado es que había una reunión, eso es, no el contenido de la reunión.
A posteriori, ahí, ¿no? Por cierto, ¿eh? A posteriori.
Se colgó después, sí.
Entiendo que todas las reuniones y todos los actos del alcalde no se va a poner en la agenda pública un resumen de lo que ha pasado.
Él ha dicho de explicarlo, el alcalde acaba de decir, en estos días lo explicaré.
Efectivamente, correcto. Básicamente, hasta ahora nos encontramos en que la empresa, el comité de empresa había solicitado algunas, digamos, condiciones para que en el caso de ser municipal, algún día el ayuntamiento venidero decidiese ser privado, bueno, pues quería una especie de salvaguarda.
Perdón, pero todos los temas previos ya estarían resueltos. ¿Aceptarían la productividad? ¿Aceptarían el perder lo de los puestos heredados? Todo eso está ya resuelto, hablado y básicamente resuelto.
Básicamente, bueno, faltaría el detalle, pero básicamente las líneas generales sí estaría resuelto.
Correcto. Ahora, por tanto, lo que le preocupa al comité de empresa es si pudiera ser reversible o no la situación. Correcto. Dejar de ser municipal para ser privada.
Bueno, la posibilidad de ser o no sería una cuestión, una decisión del pleno del ayuntamiento. Por tanto, lo que querían eran asegurarse sus condiciones en el caso de que un futuro pleno del ayuntamiento decidiese volver a externalizar el servicio.
Raúl, permítame, no es que yo quiera poner nervioso, pero hay cosas que entonces no entiendo. Si el pleno decide lo contrario, cuando el pleno ha decidido en la mayoría hacer un referéndum o hacer una encuesta o hacer un estado de opinión sobre los terrenos de Repsol, y el equipo de gobierno ha dicho que aunque el pleno haya dicho eso, ellos no van a hacer esa, no van a cuestionar a la ciudadanía, debo entender que si mañana el pleno dice no a privatizar Limasa, el equipo de gobierno puede hacer exactamente lo contrario, ¿no? O sea, el pleno no da la impresión de que sea el órgano decisorio 100% de las cosas, ¿no?
En este caso, el servicio de limpieza tiene que pasar por pleno el modelo que se apruebe. Por tanto, ahora, en este, debería de pasar próximamente en el pleno el modelo de limpieza futuro, que es lo que se está hablando de la posibilidad de municipalización, y el comité de empresa lo que quiere es que otro siguiente pleno, a los 2, 3, 4 años, con otras corporaciones, pues lo que quieren es asegurarse que si una futura corporación decide externalizar el servicio de limpieza una vez siendo municipal,
o sea, privatizarlo,
efectivamente, pues quieren asegurarse unas condiciones que son las que tenían en el año 2010-2011.
Es decir, de acuerdo, yo acepto las condiciones para que se municipalice la empresa, pero en caso de que se privatice, prevalecería el convenio del año 2010.
Lo que yo tenía, correcto. Y eso es lo que se le ha querido explicar, que el futuro de lo que el alcalde ha venido a explicar, que el continuar siendo municipal para lo largo de los años durante eternamente, pues va ligado al éxito. Oye, si va bien, ¿por qué vas a pensar en volver a privatizarlo? ¿Porque estás pensando que va a ir mal? No, vamos a pensar que si se municipaliza va a ir bien y por tanto no pensemos en otra cosa. Por eso es lo que dice el alcalde, que vaya ligado al éxito.
Son las maniobras del alcalde que ya conocemos en esta ciudad porque lleva muchos años.
Un servicio tan trascendental.
Pero es exacto, ¿no? Si va bien...
Pero un servicio tan trascendental, ¿cómo puede siquiera plantearse el debate de que esté al albur de cada corporación? Es decir, aquí yo creo que habría que tomar una determinación, y salvo que hubiera catástrofe mayúscula que obligara a dar marcha atrás, la decisión que se tome para un asunto de esta enjundia tiene que ser definitiva.
Seguimos con la información y luego vamos a la opinión. Raúl, a nosotros nos encanta invitarte a La Tapadera y en general a los programas de COPE porque eres de los pocos concejales que se te entiende perfectamente lo que dices. Tenemos la impresión de que contestas siempre muy sinceramente y que además lo haces con claridad y se te entiende. Yo creo que eso es una virtud cuando alguien se dedica a la cosa pública. Explícame claramente o explícale a los oyentes claramente cuáles son las condiciones que ha aceptado el Comité de Empresa de Limasa, que tendrán que refrendar los trabajadores, y a qué renuncian y a qué han dicho que sí. De manera, en el trazo grueso, ¿a qué renuncian y qué han aceptado?
Bueno, la situación sería que aproximadamente unos 2.800 euros de su sueldo bruto estaría ligado a, bueno, es un variable en función de la productividad, de la calidad y del asentismo, ¿no? Básicamente lo que se quiere es que, en función de determinados parámetros que deben ser pactados y acordados, pero lo importante es que esos parámetros sean cuantificables y medibles, y no por una persona, sino, bueno, por un recorrido, por un número de kilos o por una serie de condicionantes técnicos, en función de si cumples tus objetivos, cobraría esos 2.800 euros, y si no los cumples, pues dejaría de cobrarlo, ¿no? Eso es lo que se ha hablado de la productividad, ¿no?
Garantizando, supongo, un mínimo, ¿no? Es decir, si no cumplen con esos parámetros, podrían llegar a no cobrar nada.
No, aproximadamente, estamos hablando de 2.800 euros
bruto. Del bruto anual.
Lo demás, claro, si lo cobran, y 2.800 euros son variables en función de si uno cumple el objetivo.
2.800, perdón, 2.800 ayuntamiento, brutos anuales.
Correcto.
Ese sería el variable. Ese,
perdón, esa es una condición que ponía el ayuntamiento, llamémosla así, la parte del ayuntamiento.
Y
¿no?
el comité de empresa lo ha aceptado.
Y el comité lo ha aceptado, lo que, pero que es una premisa que ponía el ayuntamiento.
Correcto. ¿No? Vale. Entonces, lo que no está terminado es la letra pequeña de correcto. Cada uno de los trabajadores y de los trabajadores.
Los puestos solitos. Heredados.
Eso evidentemente se suprime, puesto que si eres una empresa pública, toda nueva plaza, nuevo acceso tiene que ser en igualdad de condiciones, mérito y capacidad, según el Estatuto Básico de Empleado Público.
¿Los trabajadores van a ser funcionarios o trabajadores municipales?
Ni uno ni otro, van a ser trabajadores de una empresa municipal.
¿Y cuando eso uno es un trabajador de una empresa municipal, no es un trabajador municipal?
Bueno, no has tenido las pruebas de acceso y no eres un empleado municipal, los despidos son distintos, tú trabajas como una empresa municipal, es una empresa donde el accionista es municipal, ¿vale? Pues trabajador de una empresa municipal, por tanto no son funcionarios.
Se asume el 100%
eso de... ni es personal laboral tampoco.
Uh-huh. ¿Qué que son? ¿Contratos mercantiles?
Trabajas en una empresa que el
pero con un contrato laboral, ¿no?
Con un contrato laboral, correcto, eso sí.
Bueno, pues entonces, vamos a ver, si trabajo bueno, en una...
por temas de despidos, o por temas de
indemnizaciones
y no te riges en base al Estatuto Básico de Empleado Público, porque no es empleado público, tú te seguirás claro. en función del
a un convenio.
Del convenio y del Estatuto General de Trabajadores, por supuesto.
El Estatuto de los Trabajadores y a un convenio, específico de esa empresa.
Correcto, que es el mismo
vale.
que tenemos.
¿Y se asume el 100% de la plantilla?
Se asume el 100% de la plantilla.
¿Por qué ahora el alcalde vuelve a dar un giro de tuerca y ahora habla de empresa municipal, pero con posibilidad de que sea reversible la decisión? ¿Entiende él que algunos puedan hacer la lectura de que el alcalde está jugando con los tiempos y con los trabajadores? O sea, ahora sí municipal, pero yo me guardo el no compromiso de no volver a privatizar esta empresa nunca.
No, pero que eso es implanteable, es decir... Yo creo que ninguna empresa, ni municipal ni privada, que realice un servicio público no tiene que ser nada eterno. Oye, cuando las cosas funcionan bien, se mantiene, y cuando las cosas funcionan mal, no se mantiene. Por ejemplo, la empresa Emasa, que es una empresa pública, ¿cómo funciona? Bueno, con sus mejores, con sus fallos y sus virtudes, pero en general funciona bien. Por tanto, nadie se plantea una privatización. Es decir, cuando algún servicio municipal gestionado por una empresa pública deje de funcionar, lo bien que lo puede estar haciendo hasta ahora, pues habrá que plantearse esa externalización, pero por tanto no lo hagamos. La AMT funciona bien, nadie se plantea externalizando. El día que deje de funcionar bien, pues lo mismo habrá que plantearse.
Cualquier vecino que nos esté oyendo seguramente piensa, bueno, oiga, están hablando ustedes del final de un proceso. Para llegar a la conclusión de municipalizar la empresa, se habrán hecho muchas cosas previamente, y si se decide mejor municipalizar que privatizar, habrá habido un trabajo previo, supongo, ¿no?, para llegar a esa conclusión. Esto no es que el alcalde y ustedes, el equipo de gobierno, deciden pues que se municipalice. No, será porque después de haber hecho estudios suficientes se llega a esa conclusión. ¿Estaría de acuerdo básicamente con este planteamiento?
Correcto.
Correcto. Bien, supongo por tanto que ustedes habrán hecho un estudio financiero previo. ¿Cuál sería el presupuesto de esta Limasa municipal respecto del presupuesto que tiene ahora? ¿Cuánto nos costaría? ¿Lo mismo, más o menos?
Bueno, nosotros hemos estado trabajando en dos modelos, el público y el privado, y en ambos modelos hemos hablado de hacer un presupuesto que rondaría los 100 millones de euros anuales.
¿Cuál es el presupuesto ahora?
90.
O sea, nos costaría 10 millones más.
Tanto el público como en el privado. 100 millones en el caso, nosotros hemos barajado 100 millones en el modelo privado, donde entendemos que habría una bajada. Por tanto, podría ser en torno a unos 95, 96 millones, porque entendemos que puede haber aproximadamente un 5% de baja, y en el presupuesto municipal igual.
Eso no, 100
sería la licitación, 95, sí. Pero después se puede quedar unos 95.
Vale, los sueldos de los señores que trabajan, señores y señoras que trabajan ahora en Limasa, se mantendrían los mismos sueldos.
Los mismos.
Solo el tema de la productividad, es decir, había 2.800 euros brutos anuales que tenían al albur de la productividad.
Correcto.
Vale. Hoy Limasa, cuando compra camiones o maquinaria, tiene algún, o alquila o compra, uh-huh. ¿Tiene algún tipo de ventaja por haber empresas que forman parte del conglomerado de Limasa que limpian en otras ciudades, que cuando compran una máquina compran varias? ¿Esto ahora nos cuesta menos y si es municipal nos va a costar más?
Bueno, ahora lo que tenemos es la capacidad de tener una asistencia técnica, o sea, tan comentada, que le podemos preguntar a nuestros socios privados, en este caso, oye, del mercado que vosotros conocéis, porque limpiáis medio mundo, ¿cuál es la mejor máquina? ¿O cuál es la que tiene mejor relación calidad-precio? ¿Cuál que tiene estas características definidas? Y ellos nos dan ese conocimiento y nosotros compramos. Pero el coste ahora mismo no tiene...
Ese asesoramiento
lo paga Limasa única y exclusivamente. Y Limasa no tiene
ese asesoramiento, ¿quién se lo va a dar al ayuntamiento ahora si es municipal?
Pues tendríamos que sacarlo a la calle.
Tendremos que contratarlo por fuera.
Correcto.
Bien. Si yo mañana tengo cuatro camiones que se me estropean, los privados tienen camiones en otras provincias, ¿podemos tirar de esos camiones?
Eso es en el caso de ser un servicio externalizado, que es la otra opción, pero no en el caso Limasa. Limasa, digamos, como tiene capacidad, tiene capacidad jurídica propia y única, Limasa solo existe en Málaga. Cuando en estos años de Limasa se nos ha roto un camión, no hemos podido traer otro camión de otra ciudad de los mismos socios, ¿no? Porque no era la, no es una concesión a la empresa,
caramba,
sino a la propia Limasa.
Teníamos lo peor de lo público y lo peor de lo privado hasta ahora, ¿no? Enhorabuena, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta ahora? Es decir, los trabajadores han dicho que sí aceptan las condiciones del ayuntamiento. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que paguemos la primera nómina de la empresa municipal de limpieza?
Bueno, esto todavía...
¿Todavía queda?
Todavía queda. Todavía.
Coño, pues sabían ustedes que eran 2017, ya podían haberse anticipado un poco, ¿no?
Todavía queda que pueda pasar eso, ¿eh? El primer caso es que se escribe la letra pequeña de estas palabras, de estas conversaciones que se han realizado, que la acepte el comité de empresa, que lo acepten los trabajadores en la asamblea, que dicen que van a votar en una secreta. Habría que verlo, pero tiene que, desde luego, tiene que aceptarlo.
Votación secreta se refiere, en una asamblea secreta.
Votación secreta, que sería un gran avance democrático, pero que, bueno, habría que verlo en el caso, porque tiene, por supuesto, que aprobar la asamblea. Y después, bueno, tendríamos que verlo también desde el ayuntamiento, si se aprobaría en el pleno, el equipo de gobierno, entendiendo que también, o con los grupos de izquierda. No entiendo, pero no, a ver si se aprobaría.
Si Limasa fuera 100% municipal, la asistencia técnica que ahora cuesta un poco más de 2 millones de euros, ¿sería a mayores de los 100 millones?
Debería de estar incluido. No.
Debería estar incluido.
¿Y perfecto. La gasolina quién la paga?
A ver, todos los gastos y costes que tenga Limasa los paga el ayuntamiento, pero tanto siendo empresa mixta como empresa municipal, evidentemente, como empresa primada, ¿no? Es decir, al final el ayuntamiento, el que los gastos que ha tenido la empresa los repercute, ¿no? Pero es cierto que si eres una empresa privada, por ejemplo, bueno, no es lo mismo comprar 10 millones de litros de combustible que comprar 100, puesto que limpias en muchas ciudades, ¿no? Evidentemente ahí los costes más baratos en el caso de ser un grupo que ser individual.
Correcto. ¿Por qué se dice que entre las tareas que aún tiene el alcalde por delante está la de convencer a sus propios concejales? ¿No están todos convencidos y respaldando la postura del alcalde? No me refiero de manera externa, donde todos tienen que aparecer como un bloque, pero internamente, ¿está habiendo debate entre los concejales y el alcalde respecto de que no todos piensan que municipalizar es la mejor solución?
Hombre, hay quien ha hecho públicamente sus ideas y no coincide con la municipalización. La mayoría de los miembros del equipo de gobierno no han hecho pública ni pública ni privadamente una decisión sobre Limasa, pero algunos sí lo hemos hecho. Y bueno, nunca hemos visto bien la municipalización total.
Ahora entro en eso. Debo entender por lo que me está diciendo que hay concejales que ni públicamente ni de forma privada son libres o se sienten libres como para dar su opinión.
Bueno, yo no sé si eso simplemente lo han querido expresarla. Es decir, yo cuando alguien...
Pero como un concejal de la corporación municipal no expresa una opinión de un asunto que nos va a costar 100 millones de euros.
Cuando alguien no da su opinión, no lo pregunto si no lo hace porque tenga cierto temor o porque no tenga opinión. Simplemente no quiere expresarla, ¿no? Es decir,
¿cuál es la opinión del concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga?
Bueno, yo lo he dicho ya en muchos foros. Entiendo que creo que Limasa actualmente no podemos mejorar bastante por una cuestión de espíritu organizativo y de productividad. Que es cierto que una parte del sueldo, del salario, vaya ligado a la productividad, ayudaría bastante, pero creo que no es suficiente. Es decir, no solo se trabaja más única y exclusivamente por el sueldo, creo que es muy importante, pero creo que la motivación, la incentivación, no solo económica, creo que ahora mismo no la tenemos y es difícil que en el nivel en el que estamos, insisto, podamos conseguirlo. Yo es que yo soy partidario de que algunas empresas sean públicas. En el caso de la empresa del agua, estoy convencido que es mejor ser público o privado. No quiero la privatización por algo ideológico, sino quiero el mejor modelo que funcione lo mejor posible las condiciones en las que estén. Creo que ahora mismo, como está Málaga, en la situación de sindical, de gestión organizativa de la empresa, creo que para la limpieza, que es muy difícil poder, digamos, sancionar o poder mejorar o poner los mecanismos para que esté lo mejor posible, puesto que tiene que tener una presencia y un control continuo 24 horas, creo que es mejor una empresa privada. En el caso, por ejemplo, de la recogida, que donde el control es más fácil, puesto que el control del contenedor o se recoge o no se recoge, no necesitas estar 24 horas mirándolo, pues ahí sí se puede hacer municipal porque los mecanismos de control no deben ser tan exigentes, ¿no? O en el caso del tratamiento, que ahí sí creo que incluso mejor ese tratamiento sea público, porque además debemos de converger a un tratamiento con la Diputación Provincial, Raúl, de Málaga, puesto que al final la gestión de residuos en volumen es mucho más interesante que no individual.
Sin ánimo, naturalmente, de faltarle al respeto ni a la consideración, que sabes perfectamente que te la tengo, tu capacidad de influencia sobre el alcalde es escasa o nula, ¿no? Porque va a hacer exactamente lo contrario de lo que piensas, ¿no?
Bueno, el alcalde es el alcalde. El que tiene que tomar esta decisión es él. Entiendo yo, porque cuando... Yo no creo que cuando alguien va a las votaciones vota a los concejales. Yo creo que uno vota al alcalde. Y el alcalde hace su equipo. Bueno, nuestro sistema democrático, al final votamos a concejales, que los concejales eligen al alcalde. Pero la realidad es que cuando uno vota en las elecciones municipales, quieren votar a su alcalde. Por tanto, esa decisión entiendo que la tiene que tomar él. Cada uno le damos nuestros criterios lo mejor posible, pero es su decisión.
Y su responsabilidad.
Y su responsabilidad.
Pues. Correcto. La última. ¿Tú entiendes que muchos vecinos puedan pensar que si el comité de empresa dicen que ha usado en algunas ocasiones de rehenes a los ciudadanos siendo una empresa mixta, las cosas ahora pueden ir a peor, siendo municipal, si finalmente es municipal?
Bueno, el municipal de por sí, insisto, no tiene que ser malo. Insisto, yo creo que hay muchos servicios municipales que funcionan, además, en este ayuntamiento muy bien. Lo que pasa es que la situación en la que heredamos de esta limaza, creo que no sería positivo la municipalización de la limpieza. Insisto, podía entender una recogida y un tratamiento municipal, pero no una limpieza, porque no tenemos los mecanismos de control adecuados ni los vamos a tener en un futuro inmediato. Incluso puede ser que cuando la situación estuviese algo mejor, en cuanto a motivación y capacidad de trabajo, pues incluso no descarté la municipalización, pero creo que las condiciones que tenemos actualmente, desde luego, no es lo mejor.
Por supuesto, no he hablado, ahora sí que de verdad que es la última, no le hemos referido en ningún momento a qué opina el concejal de Medio Ambiente si trocear limaza, es decir, que la recogida fuera una cosa, la limpieza fuera otra, no sé si partirla en una, en dos, en tres, en cuatro, con independencia del número. A todas luces da la impresión de que esto podría ser muy interesante, porque no dependeríamos solo de una empresa, sino que tendríamos dos o tres empresas que cada una haría un servicio diferente. Por lo tanto, si no tenemos recogida, podríamos tener limpieza. Sin embargo, si todo es lo mismo y hay un conflicto, está metido todo en el mismo conflicto. ¿Qué piensa Raúl Jiménez de eso?
Sí, yo pienso que un servicio de limpieza de cualquier ciudad debe, con cierto volumen, como en el caso de Málaga, debe tener servicios por separados, con empresas por separadas. Primero, porque hay empresas especialistas en un servicio y no en otro. Es decir, hay grandes empresas especialistas en realizar el tratamiento y no la recogida, ¿no? O sobre todo también, a la hora de hacer, no tiene por qué ser igual la recogida que la limpieza. La recogida finalmente, y vamos tendiendo a donde un solo conductor lleva un solo vehículo y recoge 150 camiones en un turno y puede recoger hasta 300 camiones.
¿Camiones o contenedores?
Contenedores, perdón, en un solo camión con una sola persona, ¿no?
Correcto.
Ahí es donde tenemos que ir. Por tanto, con una pequeña, digamos, empresa de unas 150 personas con muchos camiones, pues podía ser no está dentro de ese conglomerado de empresas gigantes que tienes que llegar a muchos acuerdos, muchos consensos, muchos equilibrios para evitar una posible huelga. Por tanto, yo la recogida la dividía, el tratamiento lo dividía también y la limpieza, por el volumen de Málaga, como mucho podéis dividirlo en dos partes.
Bien, saludo a José Aurelio Aguilar, él fue vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español en Málaga, es un abogado, pierde o gana aceite socialista, quiero decir, y forma parte del PSOE, claramente.
Completamente.
Buenas tardes.
Muy orgulloso de perder ese aceite.
Fenomenal.
El único que pierdo en mi vida. A veces se me sale de la sartén algún otro, pero son los dos únicos aceites que pierdo, el de socialista y el de la sartén.
Pues bienvenido a la tertulia. Bueno, yo no sé qué piensan los oyentes que han escuchado a Raúl Jiménez, pero chapó, ¿verdad, Julián? Chapó.
Totalmente.
Es decir, lo tiene clarísimo.
Alguien que opina lo que opina y lo dice, desgraciadamente es una especie cada vez menos corriente. Entonces, que un concejal que depende de un equipo de gobierno y de un alcalde en concreto de su opinión
personal, político en activo,
a mí
que haga
parece
esto
estupendo, igual que me parecerá estupendo si el alcalde toma la decisión contraria a lo que él opina, pues él lógicamente se atendrá a esa decisión como corresponde.
Lo ha dicho claro, y la responsabilidad
claro,
del alcalde
claro,
bien, es decir, a Raúl Jiménez quizá habría que ficharlo para Ciudadanos en temas medioambientales, que me parece que se acerca más a las tesis de Ciudadanos. Pero en todo caso, Juan, oído lo oído y lo que tú conoces por dentro de cómo se ha ido urdiendo todo esto, hasta donde hayas tenido información, ¿qué piensa Ciudadanos de todo esto?
Agradezco que me dejes intervenir ahora. Lo primero que hay que decir es que Ciudadanos ya dijo hace muchos meses, de una forma valiente y sin complejos, que queríamos un servicio de limpieza privado. También hace mucho tiempo, porque hemos estado hablando con Raúl, con el cual yo me llevo bien y coincidimos en muchas cosas, y en Limasa coincidimos bastante.
También decías eso de Mario Cortés, y fíjate, así que contigo conviene llevarse regular, me da la impresión. Perdón por el paréntesis.
Yo con Mario me sigo llevando estupendamente bien y además estamos impulsando muchos proyectos para Málaga, además el último que estamos muy satisfechos, un fondo capital riesgo.
¿Y sobre Limasa, Juan?
No, pero yo voy directo, ¿no? Sí. Llevo levantando la mano aquí que llevo queriendo hablar desde hace media hora.
Primero la información y ahora ya la opinión. ¿Qué piensa Ciudadanos de todo este asunto de Limasa?
Bueno, vamos a convenir que los primeros que salimos de una forma valiente a decir que queríamos privatizar fue Ciudadanos. Uh-huh. El primero que salió diciendo que queríamos un servicio, dividir el servicio por tipo de recogida y por tipo de limpieza, fuimos nosotros que lo llevamos a un pleno también diciendo un tema que se le ha pasado ahora a Raúl con tanto dato, que es que nosotros dijimos que la limpieza de las playas, de los polígonos y de los mercados tiene que estar también diferenciado y que por supuesto por el tratamiento de los residuos creemos que tiene que ser público, porque creemos que podemos sacar dinero que nos puede bajar el coste de la limpieza. Aquí hemos hablado de muchos temas y lo que quiero decir es que hay demasiadas variables de las que hemos hablado. Me parece que vamos a dejar atado mal el tema si se hace la municipalización y entraremos en un culebrón de nuevo. Y me argumento. Lo primero, hemos hablado de encuestas, de que la productividad va ligada a las encuestas. Nada más entrar en el programa hemos hablado de las encuestas andaluzas, pero yo voy un poco más allá. Todas las encuestas que he visto yo, municipales, que ha hecho el ayuntamiento sobre la limpieza, superan el aprobado. Por lo tanto, se garantizan con este sistema de encuestas que siempre, siempre, siempre van a cobrar ese plus, ¿eh? Ese plus por productividad. Por otro lado, lo de dar el pleno marcha atrás. Mire, cuando hay decisiones que tiene que tomar el pleno, si los condicionantes son malos para el ayuntamiento, no se tomará esa decisión, aunque queramos volver a privatizarla. Le pongo el caso de Moneo, es un desastre. Si queremos recuperar ahora ese convenio, tenemos que pagar 16 millones de euros, estamos maniatados. Con esto me temo que en el futuro va a pasar lo mismo, que aunque queramos privatizarla, por condicionantes y por haber hecho mal la municipalización, nos vamos a ver maniatados por penalizaciones y por problemas con los trabajadores, que nos van a tener maniatados otra vez más. Hemos hablado de no cobrar los 3.000 euros si los empleados no hacen bien su trabajo. Son 1.600, yo saco unos 3 millones de euros al año, con una factura de 100 millones de euros. ¿Qué es lo que reclama Ciudadanos desde el principio? Tener herramientas para descontar cuando no se hace bien el servicio. Y en una empresa privada no tiene límite, no tiene por ser 2, 3, 5 millones de euros. En este caso, la máxima penalización que podemos llegar es a 2 millones y medio de euros, que quitarle la productividad a los trabajadores.
Sí,
eso es ridículo.
De 100 millones es...
3 millones es ridículo. Ahora, si usted no me limpia la ciudad y usted me está facturando 50 millones de euros, pues le quito los 50. Eso lo entendemos todos los ciudadanos. Sigo. Luego, me hace mucha gracia porque aquí seguimos sin atar cabos y luego le vienen los problemas a De la Torre. Y yo llevo muy poco en el ayuntamiento, pero he aprendido que las empresas municipales cuando entran en pérdidas se cierran. Es decir, que usted imagínese con muy mala uva que se quiera cerrar ese servicio con dejarlo a pérdidas un año y no inyectarlo al final, en vez de 100 millones, 97 millones, lo dejas con 3 millones en pérdida y la cierras. Imagínese usted el problemón que hay aquí. Sigo. Acaba de decir Raúl una cosa que me encanta ya y que quería escucharla abiertamente. Todos los partidos de la izquierda hablan de que la municipalización es un servicio de limpieza más barato. Falso. Y es falso porque además tenemos un ejemplo como Zaragoza, que es más grande que Málaga y el servicio de limpieza es más barato. Y la empresa es privada. Y además los ciudadanos de Zaragoza están súper contentos. Y luego, ya por último, el Pleno tiene competencia para Limasa, para ordenanzas, para todo. Es el Pleno soberano. Nosotros lo que decimos es, señor De la Torre, ya que usted se va a tirar a la piscina y se va a unir con los partidos de la izquierda, el Partido Popular, con todos los partidos de la izquierda, donde hay amalgamas de partidos radicales de izquierda, si va a hacer usted eso, por lo menos hágalo por la ciudad, déjelo bien atado. Porque yo le acabo de contar aquí, en una conversación de 20 minutos, todas las fugas que pueda haber, que el señor De la Torre me parece que todavía no ha contemplado. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que sea valiente, que cierre este tema, que no sea un culebrón. Me encanta su frase, que yo siempre la utilizo, no sé si es suya, mía, o seguro que ya era de otras personas, de es que ahora mismo la empresa mixta de facto es municipal, porque las decisiones las toma el alcalde y el único cliente es el ayuntamiento. Por lo tanto, más pruebas de las que tenemos ahora no las podemos tener. Por lo tanto, yo aquí estoy con Raúl Jiménez en que necesitamos tercerizar este servicio, dividir la ciudad por tipo recogida o por sectores y privatizar de una forma valiente y clara, porque es lo mejor para nuestra ciudad.
Dicho esto, inmediatamente con Julián y con José Aurelio, quiero primero Julián en su condición de periodista y José Aurelio, que no representa a la dirección del Partido Socialista ni al PSOE municipal, por tanto apelo simplemente a tu opinión sobre un asunto político que yo estoy viendo aquí y que me tiene el cuerpo medio cortado. Y estoy realmente un poco como escandalizado. Pero enseguida os someto la consideración a ver qué pensáis sobre esto. Pero naturalmente, Raúl, tienes todo el derecho a todas esas fugas que ha dicho Juan Casas. Supongo que son fugas que él ya ha manifestado en reuniones con vosotros en el ayuntamiento. Y sobre eso, ¿qué hay que decir? Porque claro, Casas al final, o el oyente de la radio, de todo lo que ha dicho, probablemente se ha enterado casi como yo, de poco. Pero la frase final es demoledora. La empresa Limasa era de facto municipal, pública. Y vemos cómo ha funcionado. Por tanto, lo que vamos a hacer es reincidir en lo mismo. Y estaremos en la misma situación. Esto sí que me ha quedado súper claro. ¿Qué tiene que decir el concejal de Medio Ambiente?
Sí, bueno, a ver. Es cierto que la gestión de la empresa estaba en manos municipal. Es decir, para bien o para mal, yo lo dije en la última comisión de investigación, para bien o para mal, la gestión de Limasa es municipal. Nosotros somos los que tenemos la decisión. Ahora, otra cosa es que después se haya ejecutado mejor o peor, ¿no? Pero yo quiero decir algunas notas con respecto a lo de Juan Casano. Es decir, lo que se pretende de la encuesta no es que evalúe el buen trabajo del trabajador, el buen trabajo o mal trabajo del trabajador. Es decir, eso no. La paga de productividad irá ligada a criterios técnicos, medibles y cuantificables, ¿eh? Y no lo hace una encuesta.
¿Y la encuesta para qué es entonces?
La encuesta es... La idea de la encuesta es, oye, si sacamos un 7 en la limpieza de la ciudad, pues entonces seguimos siendo municipal. O lo estamos haciendo bien, que es un poco...
¿Y si sacamos un 3?
Pues entonces no funciona el modelo. Habrá que cambiarlo.
¿Y esa decisión estará al albur del resultado de una encuesta?
Esa decisión, al final, lo que dice una encuesta seguramente coincide con lo que el pensamiento mayoritario que podemos tener uno personalmente. Es decir, cuando uno dice que la ciudad es mejorable en limpieza, eso no hace falta preguntar sobre una encuesta, ¿no? Creo que cada uno tiene su opinión.
Se imagina,
la encuesta debe de coincidir con el pensamiento.
Pero la UCI se imagina como argumento técnico.
No, es que no, ese no es el argumento técnico.
Porque en mi barrio pueden limpiar muy bien. Y yo estoy muy satisfecho. Pero es que tres calles más para allá puede haber un vecino que considere que es un desastre.
Un ejemplo que se va a entender, Raúl. Si hacemos una encuesta en Gran Bretaña sobre si Gran Bretaña sale de la Unión Europea, es posible, admítame la hipótesis como ejercicio, que digan salir. Pero, sin embargo, si le pregunta al resto de la Unión Europea, la respuesta a la misma pregunta va a ser la contraria. ¿Qué decidimos? ¿Qué hacemos?
Yo lo que quiero decir es que no sea, no simplifiquemos tanto las cosas. Aquí no se basa en decir si la continuidad de la empresa municipal va en relación de una sola encuesta. No, hombre, no. No simplifiquemos. Es decir, el alcalde lo que viene a decir es, oye, cuando el sentir mayoritario es que las cosas van bien, se continúa, y si el sentir mayoritario es que las cosas, la limpieza de la ciudad no van bien, pues habría que cambiar.
En el siglo XXI seguimos con el buenismo de que,
disculpe, Raúl,
se hará o no se hará en virtud de que yo en la encuesta, hombre,
en 2017. No dejamos solo una encuesta, hombre, Raúl, seamos más amplios,
Raúl,
dicho, no de una
usted,
sola encuesta.
¿Se acuerda usted que el gobierno al que pertenece aprobó la compra de unos aparatos que se bautizaron como el opinómetro famoso, que era para conocer, para pulsar? No se ha sabido nada de ese opinómetro, ni siquiera en su funcionamiento, no ya en sus resultados. Sino, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De opinión pública, de convencer a la gente? Que hay mil formas de convencer a la gente a través de los medios, de campañas, igual que se pretende que la gente no tire el papel al suelo, también se la puede convencer de que estamos en una ciudad muy limpia a la postre.
¿Tú crees que se puede convencer cuando la realidad no confunde en cuanto a la limpieza de la ciudad?
Sí, sí. Se puede manipular, se puede manipular perfectamente ese.
Yo todas las encuestas municipales que he visto, varias, que me las han enseñado el alcalde, cuando le preguntas por la limpieza de la ciudad a los ciudadanos, está entre un 6 y un 7. Y luego vas a la realidad y la gente está muy descontenta.
Raúl, bueno, el votante del Partido Popular, ¿tú crees que, el votante del Partido Popular, y además persona informada, estaría de acuerdo con la idea de municipalizar la limpieza en la ciudad? El votante del PP.
Bueno, el votante del Partido Popular lo que quiere es que la ciudad esté más limpia posible. Es lo que nos dicen, oye, que tenemos que seguir trabajando para mejorarlo. La gente no suele... A ver, cada uno después puede tener su opinión personal. Ideológicamente parece más cercana el querer privatizar una empresa con el voto tradicional del Partido Popular. Pero no tiene que ser así siempre. La gente
José
lo
Julio.
Que quiere es que estemos lo mejor y lo más limpio posible.
José Julio Aguilar, vamos a elevar un poco el tono de la conversación, porque nosotros no somos los que vamos a decidir lo de Limasa, no estamos dentro de la corporación. ¿Cómo es posible, desde el punto de vista político, que quien tiene que tomar la decisión, parece claro que es el alcalde en este caso, básicamente el que va a tomar la decisión, hay concejales, y subrayo, concejales, pero particularmente el de Medio Ambiente, que opina casi lo contrario a lo que opina el alcalde, digo en su ejecución final? Y por otra parte, el partido político, que apoya al equipo de gobierno, opina exactamente lo contrario de lo que opina el alcalde, respecto de municipalizar y de trocear para que sea más eficiente, en fin, para los beneficios que lo pueda tener. Políticamente, el vecino que está escuchando esto en este momento, ¿qué debe pensar? ¿El alcalde ha dejado de tener claro que él forma parte de un equipo de gobierno que además está respaldado por otro partido político? ¿Estamos hablando de actuar de forma absoluta?
No, yo creo que lo que esto demuestra es que estamos ante un problema muy complejo y de difícil salida, y que me da la sensación a mí que se están adoptando determinadas o proponiendo determinadas decisiones en función de opiniones, pensamientos, pero no en base a datos técnicos. Quiero decir, yo lo que creo es que lo primero que habría que hacer para enfrentar el problema de la limpieza en la ciudad o el problema de Limasa sería un análisis técnico, económico de la propia empresa.
Según,
eso es lo primero.
Según Raúl Jiménez, para llegar a estas conclusiones sí se ha hecho. Dice que sí, que hay unos estudios previos, financieros, de costes,
Raúl lleva un año trabajando en el tema, y eso lo sé yo. Claro, lo sé yo porque lo he visto.
Por tanto,
y no solo eso, perdón, y tengo que corregirle.
No,
solo
pero
una
sí.
Cosita. Se lo digo porque nosotros hemos tenido una comisión de investigación donde hemos estado sacando muchos datos, sí. Y por respeto a mi equipo, que especialmente son Beatriz González y Jesús Heredia, que han estado durante un año trabajando muy duramente, codo con codo, también con el equipo de gobierno en eso. Quiero decir, es que nosotros, es más, voy a ser un poquito valiente, especialmente los partidos de la izquierda, y quizás a lo mejor un poco más, el Partido Socialista sí lo ha trabajado, pero el resto no lo ha trabajado. El resto se asentan las comisiones de investigación en todos, no han propuesto nada y no han estudiado nada.
Pero yendo a la totalidad, ahora sí. Si quiere el director, hablamos de la Comisión de Investigación, que merece un capítulo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. A mi juicio.
Ha habido un presupuesto, José Aurelio, entendiéndonos por un presupuesto económico. Ha habido un presupuesto, si somos privados, ¿qué costes, qué beneficios, qué tal? Si somos municipales, esto teóricamente dice el concejal que esto se ha hecho. Y en esa, con esa información, el alcalde decide que es mejor municipalizar con los matices de 2.800 euros brutos año por trabajador vinculado a la productividad. Que se pierdan derechos del convenio de 2010 como el de los puestos heredados. Bueno, y en ese balance el alcalde sigue introduciendo originalidades como la de hoy. Habrá una encuesta semestral o anual que puede condicionar la naturaleza de la empresa, si seguirá siendo municipal o si será privada.
Claro, pero la decisión que se está adoptando ahora o que se enfrenta ahora de si municipalizamos o no Limasa coincide con dos aspectos. Uno, primero, porque termina el plazo de la actual Limasa, evidentemente,
hay que
tomar una decisión, pero también porque es muy evidente que hay un descontento con la limpieza de la ciudad, lo ha apuntado antes Juan. Y yo por eso lo de la encuesta me parece peligroso, porque hay encuestas que normalmente siempre va a contestar el ciudadano. Claro, uno siempre querría su ciudad mejor y más limpia. Yo, por ejemplo, vivo en el centro y creo que la limpieza del centro de la ciudad es correcta, pero sin embargo lo comparas con la limpieza a lo mejor en barrios de la ciudad y dices, claro, es que depende de dónde hagas la pregunta, lo ha dicho usted ahora mismo, es que no es lo mismo preguntarle a un británico de Inglaterra sobre el Brexit que preguntarle a un escocés. El escocés quiere seguir en la Unión Europea y el inglés, ¿no? Es decir, pues según dónde se haga. Por eso es lo que yo decía, que al final lo que no podemos es introducir en una discusión que creo que tiene que ser eminentemente técnica, no se deben de introducir.
Dicho esto, respóndeme a la pregunta que te he formulado. Es decir, ¿cómo un político, en este caso el alcalde de Málaga, el partido que le apoya para que él pueda ser alcalde de la ciudad y varios concejales y particularmente el experto en esa materia que decidió él, que fuera Raúl Jiménez, opinan lo contrario a lo que él opina? ¿Esto es razonable? ¿Cómo un vecino puede interpretar? ¿Qué interpretamos?
Claro, ahí eso seguramente el destinatario de esa pregunta es el propio alcalde. Es decir, ¿cómo ha llegado él a la convicción, a pesar de que su concejal tenga una opinión distinta o diversa, cómo él ha llegado a esa conclusión? A mí, en este caso en concreto, yo soy más partidario de la municipalización de esos servicios que de mantenerlo en privado, por una razón muy sencilla, porque la realidad es que no ha estado funcionando. Es decir, que siendo mixta.
No, municipal. Pero mixta, ¿por qué dicen que es mixta? El único cliente, el ayuntamiento. ¿Quién decide? El ayuntamiento. Cuando hay un conflicto laboral, ¿quién se sienta? El alcalde. Oiga,
sí, pero
¿qué diferencias hay entre que sea municipal o mixta? es 100% municipal.
No, no, la dirección, la gestión de esa empresa y la dirección de esa empresa no es municipal, ¿eh?
Pero recibe órdenes del alcalde.
Hombre, claro, pero eso es que al final es
accionista mayoritario,
como una empresa que depende
de municipal. A mí me parece que el concejal ha dado un poco, ha puesto los puntos sobre las i en el sentido siguiente. Primero, yo sí tengo claro que el alcalde todavía no ha dicho definitivamente el tema, que yo sepa. Cuidado, que no, el alcalde también cambia de opinión muchas veces y cuidado que yo no lo daría por sentado. Ahora bien, por lo que ha manifestado
estamos
hasta
trabajando
ahora,
con las manifestaciones sí, y declaraciones que ha hecho
por lo
alcalde.
Que ha manifestado hasta ahora estamos de acuerdo. Ahora bien, el concejal yo creo que ha dado el punto que el modelo actual no quiere decir cambiar a otro modelo. El modelo actual es perfeccionable y evidentemente, sin duda, es perfeccionable. Ahora bien, eso no implica ir al otro ratio, que es inmediatamente situarse en la municipalización pura y dura, que es lo que propugna la izquierda. Y es lo que parece que está, a mí respecto de la postura del concejal, a mí me parece que por una vez haya democracia
Julián,
interna
perdón.
En los foros donde debe haber los que es en
pero,
un equipo de gobierno, a mí me parece
Pero un momento, escúchame, yo no, hay una cosa que no entiendo. El plazo de que terminaba el tema del IMASA en 2017 se sabe desde el año 2010, ¿no?
No, del 2001.
Desde 2001. Desde 2001 sabemos que en 2017 aquello se acababa.
Correcto.
En enero de 2017 estamos todavía planteándonos esto. Pero ya, ¿los deberes quién nos los ha hecho? Alguien tiene que haber hecho los deberes ya. Y pero es que más grave todavía, cuando ya se ha pasado el plazo, todavía me estás diciendo tú que conociendo cómo es el alcalde, lo mismo, hoy estamos hablando de que municipalizar y mañana puede ser cualquier otra cosa.
Sí.
Pero eso no pasa ni en Namibia.
Pero ojo, te voy a decir una cosa. Tú antes decías, centrabas, y es verdad, la responsabilidad en la decisión del propio alcalde. También al propio alcalde hay que achacar que esto se ha retrasado como se ha retrasado. Porque los deberes, por lo que me consta, el señor Jiménez sí lo ha hecho. Y parece que Juan Casá también lo ha hecho. Entonces, ya se han puesto sobre la mesa los parámetros técnicos que deben condicionar una decisión. Lo que no se tenía es que seguir esperando o seguir, diría yo, utilizando políticamente sensibilidades políticas en un asunto que debería marcarse sobre todo por parámetros técnicos.
Raúl Jiménez, yo creo que ahora es el momento de preguntarte, yo creo que una de las preguntas claves en todo esto. Con todo esto de hoy las encuestas, hace unos días, puede ser reversible y tal, ¿el alcalde tiene claro lo que quiere hacer? ¿O todavía anda sondeando y tanteando?
A ver, lo de la encuesta es un matiz que yo creo que no hay que darle más importancia ni pensar que se va a revertir una situación u otra en función de alguna encuesta. Yo creo que la encuesta es simplemente un punto más de información a tener en cuenta.
Un elemento más de
juicio. Un elemento más, correcto. Punto. Eso creo que hay que dejarlo bien claro. Aquí no hay nada.
Pero por favor, no cojan la costumbre de no contestarme. Me siento.
No, espera.
Le ha pasado a José Aurelio, ahora le pasa a usted.
Que no he terminado. Después el modelo de empezar una ciudad, nadie tiene ni existe una verdad absoluta. Por tanto, habrá puntos positivos en la municipalización y puntos positivos en la extensión del servicio, ¿vale?
En la privatización.
Ajá. Yo creo, personalmente, que la situación puntual de Málaga en la limpieza, insisto, la recogida, el tratamiento, incluso podría verla como municipal en un momento dado, pero en la situación actual en la que estamos en la limpieza de Málaga, creo que es mejor un modelo privado. Creo.
Pero esto ya lo has dicho hace un
ratito. Correcto, pero...
¿Por qué lo repites? La pregunta era, conociendo desde dentro todo el conglomerado, sabiendo que hace unos días el alcalde habla de la posibilidad de la reversibilidad del proceso,
sí.
Dos, la encuesta como un elemento más, pero sí. Claro, cuando el alcalde dice un elemento más que puede modificar la naturaleza jurídica de la empresa, ojo, que no estamos hablando solo de
tener un con eso lo que está diciendo el alcalde es que, según el resultado de la encuesta, si es acorde con lo que yo pienso, pues me parecerá interesante la encuesta.
Dicho eso, el alcalde de Málaga, en tu opinión, a lo mejor dice, mira, no llego a ese punto de intimidad con el alcalde. ¿El alcalde de Málaga tiene claro lo que quiere? ¿O está todavía tanteando? ¿Está en un proceso de negociación que no tiene claro
Está valorando, por supuesto, que no tiene claro lo que quiere.
¿Tiene claro lo que quiere?
Que no tiene claro lo que quiere. Está valorando las distintas opciones y está viendo unos modelos y otros modelos. Está viendo hasta dónde ha podido llegar con el comité de empresa, dónde aceptarían las condiciones para ser municipal y, por supuesto, que tiene que valorar todo. Si lo tuviera claro,
José,
lo hecho antes.
¿Es razonable que alguien que está dirigiendo la principal empresa de una ciudad que tiene casi 600.000 habitantes en un proceso que cuesta la factura 100 millones de euros, casi 17.000 millones de pesetas, espere a tener una posición al albur de lo que me voy encontrando por el camino, los argumentos que me van dando? Aquí no tendría que tener un cierto peso a lo que yo pienso, lo ideológico. Es decir, es razonable cuando un socialista dice, yo quiero municipalizar, yo lo entiendo, genéticamente un socialista quiere que sea público todo. Que todo fuera público.
No necesariamente todo, pero bueno, sí.
Pero la mayoría de los servicios que fueran públicos, evidentemente. Pero alguien que se define como un liberal no debería como primera opción pensar que privatizar es el camino. ¿Por qué? Porque se puede exigir más, porque tienes una herramienta de presión, porque en el ámbito privado es mucho más flexible que el público. Bueno, Casa lo tiene claro y ha dicho, yo creo que la solución es privatizar, y da sus razones del por qué. ¿Tú no crees que en primer lugar es ideológicamente dónde estoy? Y luego, naturalmente, con presupuestos, no solamente económicos, tomar una decisión, ¿no?
Yo creo, es decir, que la conformación de la voluntad es un proceso en el que influye la parte ideológica, pero también las consecuencias económicas que tiene la adopción de esa medida.
Evidentemente.
Sin ninguna duda. Porque incluso la privatización, en el sentido de que se está apuntando, a ver en qué condiciones se hace el traspaso de esos trabajadores a una empresa puramente privada.
Pero suponte que todo se resuelve, es que te has perdido un dato que él ha dicho. Dice que privatizar y municipalizar vale básicamente lo mismo. Nos va a costar, la factura va a ser prácticamente idéntica. Lo acaba de decir el concejal de Medio Ambiente.
Sí, lo que pasa es que hay un dato añadido. En la privatización hay un margen de beneficio que se lleva al privado que en la gestión pública correctamente realizada revierte en la ciudad. Es lo que plantea alguien con una mentalidad de izquierda, y cuando habla de la municipalización del servicio.
O sea, la empresa privada tendrá un beneficio que se lo llevará a su consejo de administración.
Correcto.
Siendo público, ese beneficio que pudiera haber quedaría en la ciudad.
Exactamente. Eso es lo que planteo. Ahora, dicho esto, lo que sí es verdad es que la conformación de esa decisión es que se tenía que haber adoptado. Que yo entiendo que el alcalde pueda oír opiniones, tardar en conformar
su
decisión.
Por eso es más interesante que sea privada. Por eso, ese argumento lo hace más interesante. ¿Por qué?
No.
Sí, te voy a explicar por qué. Porque si el beneficio forma parte de la factura, a mí me da igual, pues la empresa privada se puede permitir, con un beneficio, suponte, del 5% sobre los 100 millones de euros, tiene que dar el mismo resultado que haciéndolo el ayuntamiento por la misma cantidad de dinero. Solo que la empresa privada tiene capacidades diferentes, porque es más flexible que la pública, para obtener mejores resultados con menos costes.
Eso ya está muy superado.
Claro, le hacen competitores, le hacen competitivos.
La gerencia de los servicios públicos es algo que ya está muy superado. Es decir, y aplicar modelos de empresa privada a servicios públicos es algo que ya...
José Aurelio,
que tiene algunos modelos...
Ponme algún ejemplo.
Tiene algunos modelos de éxito, algunos.
Pues que la mayoría no lo son. Es que la mayoría de las empresas públicas no son beneficiarias, no son beneficiosas, no dan beneficio. Sin embargo, la mayoría de las públicas dan pérdida.
Mire, porque normalmente el servicio público es un servicio deficitario en sí mismo. Yo le voy a poner un ejemplo.
Caramba, pues
voy a poner
entonces...
un ejemplo de nuestra ciudad. La empresa municipal de transporte es una empresa, a mi juicio, exitosa y modélica. Sin embargo, el transporte público nunca es un transporte beneficio, nunca va a dar beneficio, siempre va a resultar un coste. Sin embargo, la gestión que se está haciendo de la empresa municipal de transporte, a mi juicio, es modélico, y es una empresa municipal, es una empresa pública. Ahí tiene usted un ejemplo.
Claro, coño. Bien, una línea en el agua. La empresa municipal de transporte no viene con la herencia y la carga de conflictividad, de tensión. Por eso Raúl Jiménez, con buen criterio, dice, oiga, no se trata, en mi opinión, si yo prefiero ser público o privado. Lo que está diciendo es que con este perfil, con esta circunstancia y en esta coyuntura, yo pienso que, eso es lo que está diciendo él, y confío que los compañeros que están haciéndose eco de esto que está diciendo Raúl Jiménez aquí también tengan la dignidad y la honestidad profesional de decir que lo está diciendo en la COPE y en la Tapadera. Dicho esto, ojo, porque me voy a marchar a Laurín el Grande. Creo que nos va a atender alguien del que hace ya mucho tiempo teníamos ganas de escucharle, de escuchar también su versión sobre las cosas, porque eso es lo que nos tiene que hacer en la actividad profesional periodística, ser creíbles, escuchar todas las versiones. Aunque uno piense que esa versión no tiene ninguna, escuchar todas las versiones. Será en un momento en Alaurín el Grande. Así está la cosa en Limasa. El alcalde no tiene claro todavía si él opta por el modelo municipal o el modelo privado, lo ha dicho Raúl Jiménez. Dice Raúl Jiménez que él optaría por lo privado y por trocear la gestión de Limasa, cosa que parece de momento que no va a ser por donde van, por lo menos lo que va induciendo a pensar el propio alcalde. Que la encuesta que se ha hecho de limpieza, que veremos mañana, es solo un elemento. No es trascendental ni para determinar cuál es el estado de limpieza de la ciudad, ni siquiera en el futuro, para que el proceso pudiera ser o no reversible, tal y como podría desprenderse de las palabras del alcalde. Raúl Jiménez esta noche va a tener una llamada de teléfono casi con toda seguridad. Parada para publicidad y nos vamos a Laurín el Grande.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.